García Muñiz.
Mediodía COPE.
Deportes. Deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Arratsaldeon, ¿qué tal? Buenas tardes. Recibe el saludo de Marco Antonio Sande en nombre de todo el equipo de Deportes COPE Euskadi. Desde ahora y hasta las 4:30 de la tarde te vamos a contar en formato express lo más interesante de nuestro deporte. Punto de partida esta noche y desde las 9 en Ipurúa, donde el Eibar buscará el pase a la final de la fase de ascenso, de nuevo midiendo fuerzas con el Oviedo. Empate a cero en la ida, se anuncia la vuelta de Tejero al lateral derecho y una versión armera más ofensiva que en el Carlos Tartiere. No quedan entradas desde hace varios días. Desde la capital asturiana se desplazarán unos 1.500 aficionados y solo 400 de ellos disponen de entradas. Desde las 9 de la noche arranca también el tiempo de juego de la cadena COPE. Y vamos conociendo más detalles sobre las posibilidades que tienen los estadios vascos de albergar partidos del Mundial 2030, que van a celebrar conjuntamente España, Marruecos y Portugal. El compañero Isaac Fouto explicaba anoche en el partidazo que tanto San Mamés como Noeta tienen muchas posibilidades de ser elegidas como sedes.
De las 15 sedes que había, quedan 14. Hay que quedarse con 11, mínimo en teoría 11. Así que sobran 3. Son seguras Bernabéu y Metropolitano, las dos de Madrid. Seguramente estén las dos de Barcelona, Camp Nou seguro y Cornellà también. Seguramente también las dos del País Vasco, San Mamés y Anoeta. De las 15, Gijón fuera, Murcia fuera, una gallega fuera y la duda estaría entre Las Palmas y Málaga.
Urcabe te ofrece la información de la Real Sociedad.
Real Sociedad y Atlético de Madrid tratan de alcanzar un acuerdo por Robin Lenormand. La gestión no se cerrará hasta que el club colchonero supere los 30 millones de euros sin incluir la cesión de Javi Galán. El futbolista, concentrado con España en Alemania, ha ordenado a su agente Arturo Canales que solo le comunique algo si se concreta la operación definitivamente. Ape Ribay y su grupo de trabajo regresan hoy de una ruta entre Londres y París para seguir perfilando también las incorporaciones de Sergio Gómez del Manchester City y Carlos Soler del Paris Saint-Germain. Por otra parte, la noticia impactante del día, Javi de Pedro, icono de la Real Sociedad subcampeona de Liga en 2004, ha ingresado en la prisión de Martutene. Fue detenido en la sidrería donde trabajaba por un delito de violencia de género. Cumplirá una condena de 9 meses de cárcel tras estar en busca y captura. De Pedro tiene 50 años, una sentencia en firme por maltrato a una mujer y recientemente otra denuncia presentada por el mismo motivo.
En Urcabe llevamos 40 años a tu lado ofreciéndote productos de gran calidad. Disfruta en tu mesa de nuestra gama de productos horneados a baja temperatura, del sabor de nuestros callos, guisados de forma tradicional, de la jugosidad de nuestro codillo y, cómo no, del jamón de siempre, el nuestro. Toda la calidad de aquí en cada uno de nuestros productos, sin gluten y sin lactosa, y con toda la tradición de Urcabe. Urcabe, Bertaco Calita.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
En el Athletic Club lo último que ha salido lo publica el Diario de Navarra y se trata del interés del club bilbaíno en el fichaje de Aimar Oroz, mediapunta de Osasuna, para cubrir la salida de Iker Muniain. Según esta información, el club navarro ha rechazado una oferta inicial de 10 millones de euros.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
En el Alavés se ha confirmado oficialmente la salida de Miguel de la Fuente al Leganés. El club madrileño ha ejercido la opción de compra obligatoria del delantero vallisoletano. Y por último, en página polideportiva en golf, la noticia es que finalmente y por desgracia John Rahm no podrá disputar el US Open debido a unas ampollas y unas heridas infectadas en un pie. El golfista de Barrica ha explicado en las redes sociales que lo ha consultado con los médicos y lo más aconsejable ha sido no participar. En baloncesto, información de última hora, el entrenador donostiarra Lorenzina se hará cargo del Real Valladolid en Le Oro. Hasta aquí la información deportiva. Mañana actualizamos contenidos en Deportes COPE Euskadi. Pero recuerda que puedes acceder en cualquier momento a cope.es en el País Vasco.
Matías Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. So I started writing songs, I started writing stories. Something about that glory just always seemed to bore me. 'Cause only those I really love will ever really know me. Once I was 20 years old, my story got told. Before the morning sun when life was lonely.
Alejandro nació en Barcelona hace 35 años y siempre ha sido un apasionado de la historia. De pequeño empezó leyendo todo lo que caía en sus manos sobre el antiguo Egipto. Luego continuó con libros de la civilización romana, siguió con la Edad Media y así hasta que llegó a descubrir la etapa histórica que más le ha impactado.
Sobre todo, todo lo que tiene que ver relacionado con la Edad Media y en especial con lo que es el Reino de Aragón, ¿sabes? Con la antigua Corona de Aragón, que eso es un tema que a mí me apasiona un montón, me apasiona.
Hasta hace un año Alejandro creía que su discapacidad intelectual y su condición de Asperger le iban a impedir trabajar en lo que más le gusta, enseñar la historia de la capital aragonesa. Por eso comenzó a trabajar como administrativo en Barcelona, aunque su contrato de prácticas no duró demasiado. Una vez instalado en Zaragoza, encontró el programa Empleo Personalizado, con el que personas con discapacidad pueden desempeñar trabajos diferentes a los que habitualmente optan, como limpiadores, reponedores o jardineros. Y ahí cambió su vida, ya que empezaron a buscarle un empleo que verdaderamente respondiera a sus expectativas.
Entonces, primero comenzamos a ver en lugares públicos como bibliotecas, por ejemplo, también la empresa de Zaragoza Turismo, etcétera, pero en todos ellos pedían un alto, por ejemplo, nivel de inglés o tener estudios universitarios.
El resultado es que desde entonces Alejandro se pasa todas las tardes compartiendo con turistas y visitantes la historia de esta ciudad que tanto le gusta. De hecho, él mismo ha creado una ruta propia a la que ha bautizado con el nombre de Heroínas de Zaragoza.
Un recorrido por las principales mujeres que hubo, que defendieron la ciudad durante la guerra de independencia española contra los franceses. Pues hablo, por ejemplo, de Agustina de Aragón, hablo de la María Rapols. Les enseño los principales lugares donde hubo aquella contienda y por qué son importantes estas mujeres y qué papel tuvieron, etcétera.
Alejandro le gusta tanto lo que hace que siempre recibe buenas críticas y magníficas calificaciones por parte de los turistas con los que recorre la capital maña. Un resultado, dice, que demuestra que las empresas deberían confiar más en el talento de las personas con discapacidad.
Que antes de dudar de una persona, primero que confíe y vea que también las personas con cualquier discapacidad podemos desempeñar las mismas funciones, es decir, o trabajos parecidos a los del resto de la gente, ¿no?
Si este verano has incluido Zaragoza, por ejemplo, en tus vacaciones o vas a pasar estos días por allí, ya sabes qué guía turístico debes buscar si quieres conocer la ciudad con todos sus secretos y sobre todo con una gran dedicación y pasión. Necesitan camareros o camareras con bastante experiencia en el sector de la restauración y a ser posible con más de 45 años. Así rezaba un anuncio que hace unos días se publicaba en el perfil que el bar Donald de Sevilla tiene en Facebook y que en cuestión de pocas horas, poquísimas horas, ha corrido como la pólvora. Desde luego no es una oferta habitual porque estamos acostumbrados a que las empresas reclamen especialmente a jóvenes y no tanto a trabajadores con más edad, a trabajadores que podríamos llamar seniors. Vamos hasta Sevilla. Daniel Trigo, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿cómo estás?
Pero bueno, Mariano García, que así se llama el propietario de este bar, está, digamos, Dani, un tanto harto, ¿no?, de contratar a gente joven.
Es que aquí se junta la falta de experiencia, pero sobre todo también la falta de interés, Pilar, ¿eh? La experiencia de este emblemático establecimiento del centro de Sevilla con los camareros jóvenes es exactamente esa. Mira, te sitúo un poquito. Aquí pronto vamos a tener la ebullición del cliente de la parroquia. Es un cliente fiel el de este establecimiento que, como decimos, lleva medio siglo abierto al público. Y por lo tanto aquí viene cada uno con su preferencia, porque los huevos rellenos, la ensaladilla, las espinacas con garbanzos, el pescadito del Donald, pues es muy conocido entre la parroquia, y por lo tanto eso con la cervecita o el refresco va a ser dentro de poco, y en fin, a esta hora ya lo tenemos, lo que empiece a ebullir por aquí. ¿Qué pasa? Que para todo eso hacen falta camareros. Han pasado por aquí muchos camareros, seguramente con necesidad de trabajo, pero sin ganas de aprender. La situación ha llegado a tal punto que se ha comprometido incluso la organización de los turnos de trabajo, porque no hay plantilla suficiente. Y por primera vez en 50 años, incluso la cafetería Donald ha tenido que cerrar por descanso del personal, porque el personal que tenía en ese momento pues necesitaba también descansar. Al frente de todo esto, Pilar, está Mariano García. En Sevilla se le conoce como Mariano, el del Donald. Es el dueño de este establecimiento y te escucha ya, Pilar.
Gracias, Dani. Mariano quiere a gente que tenga continuidad en el negocio, y de ahí que publicase esa oferta que se ha popularizado en cuestión de horas. Mariano, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Por qué te cuesta tanto encontrar personal, Mariano?
Bueno, me cuesta tanto como yo creo que a toda España, ¿no? Y en todos los gremios. Ahora mismo la gente, pues parece ser que está mejor por calidad de vida, yo esto, yo lo otro. Mire usted, que hay que trabajar, hay unos convenios los cuales unos los respetarán y otros no, según dicen, no es mi caso, pero bueno, si nosotros tenemos un convenio y hay que pagarle a una persona, pues se le paga, y normalmente pues las personas que están aquí en esta casa, por ejemplo, tienen sus gratificaciones porque son profesionales, llevan 20 años. Lo que no se puede pretender es que llegue un chaval con 20 años, 25, aparte de que hay que enseñarlo a todos, porque no son profesionales, y claro, que la nómina ponga que tienen que ganar lo mismo que la persona que está al lado, que es una persona que es un profesional, que eso también quema al que está al lado suyo trabajando. Mire usted habrá que aprenderlo, habrá que enseñarlo. Para eso aquí en Sevilla tenemos una escuela de hostelería, la Taberna Labardero, que saca 300 aspirantes todos los años, que es ya una de estas académicas, porque ya han 5 años, pero claro, nosotros, la cafetería Donald no puede aspirar a eso. ¿Por qué? Pues porque esas personas, después de 5 años formarse en una escuela profesional, lo que busca son estrellas Michelin, hoteles de 5 estrellas, y lo veo lógico. Entonces nosotros que estamos a la mitad, porque también tenemos los bares de barrio, que cualquiera se mete y echa 2 cervezas, tira dos tapas de tortilla, 2 pinchos de tortilla, y eso hay muchos que dicen que son camareros. Después tenemos la hostelería europea, porque la hostelería europea está llegando a España a todos sitios. Aquí te vas a Sevilla, a la calle Sierpe, a la calle Cuna, a Madrid, a París, a Venecia, a Roma, en Dublín, en Alemania. Toda la hostelería es lo mismo. Tú llegas con un QR, le pones el teléfono, le das a un botón y aparece un muchacho o no aparece, te pone una cerveza o una copa de vino blanco o un sándwich o una hamburguesa. Y esa hostelería no es la que tenemos nosotros aquí en Sevilla, ni en San Sebastián, ni en Madrid, esos sitios castizos que hay. Entonces estamos aquí en medio, estamos entre el profesional de primera con su carrera y el que hace, como yo digo, el cargador que empuja la cerveza o empuja la hamburguesa. Nosotros necesitamos una persona que llegue aquí y diga, ¿qué vino quiere? ¿Un Rioja? Pues vale, un Ribera. El otro día me pasó con uno de los compañeros que metimos, de los chavales, le pidió un cliente un vermú y el camarero le preguntó al cliente que si era, eso era un vino blanco o un tinto, que lo tenía que buscar. No, mire usted, un vermú, una persona con 20 y tantos años, yo ya me había tomado alguno, no sabía lo que era.
Oye, Mariano, ¿pero por qué decidiste publicar esa oferta buscando gente, buscando camareros por encima de los 45 años? ¿Por qué esa edad en concreto y no, por ejemplo, 40 o 50? Bueno, sí, 50 está por encima, claro, de los 45.
Yo algunas veces los he puesto a partir de 50, a partir de 45. Siempre busco, pongo algún detalle para que sean personas mayores, personas que tengan una hipoteca, que tengan una responsabilidad, que tengan una carga familiar, ¿comprende? Entonces, ya más que nada, aparte de la profesión, que sean más o menos profesionales, que tengan una carga económica para que me duren por lo menos 10 o 15 años. Yo no puedo estar cada 3 meses cambiando de camarero.
¿Has tenido malas experiencias con la gente joven que ha trabajado en tu bar?
malas y muy buenas, porque nosotros, por ejemplo, en la cafetería Donald, a nosotros nos eligieron 3 universidades italianas el año pasado y nos hemos llevado todo el año dándole unos cursos de 2 meses y de 3 meses a estudiantes italianos que venían de Erasmus para cocinero y para camarero. Y ha sido para mí la mayor satisfacción de mi vida. Yo que no he ido al colegio en mi vida, y ahora yo sentirme profesor de unas personas súper educadas, súper estudiadas y con unas ganas de trabajar extraordinarias. Y este año esperemos que ahora están de vacaciones, que vuelvan a la edad, ¿no? Porque nos han elegido y nos han puntuado como un 10. Entonces yo con la juventud no, es que he tenido malas y buenas experiencias. He tenido un chaval que se ha llevado 4 meses conmigo y me dijo: Mariano, yo no he tenido 4.000 euros en la cuenta en mi vida. Me voy a Ibiza con mi amigo José, que por 280 euros tengo una habitación compartida, y voy a conocer a Ibiza y a pasármelo bien. Claro, pero los 4 meses me han servido, pero ¿ahora qué hago yo? ¿Enseño otros 4 meses? ¿Me pongo a llorar en la puerta? Es que no sé por qué.
Está claro que necesitas una continuidad, lógicamente.
Esto es un sitio donde llegas, por ejemplo, igual que usted tendrá en su barrio, en su sitio, Pilar, que venga, el café de Pilar, la tapita que le gusta a Pilar, pues esto es igual. Aquí llega, vamos en carne, el vinito con agua del grifo para en carne, la tapita de menudo, claro, para
la cercanía, ¿no? El conocer a los clientes, claro, que hace tantísimo y que a todos nos gusta, desde luego. ¿Se ha presentado mucha gente para el puesto de trabajo, Mariano?
Pues mira, como esto ha sido una cosa sin tan viral y tanta eso, el mismo viernes yo estaba de viaje y llegué el viernes por la mañana. Tenía unas 40 o 40 y tantas personas, de los cuales hay que cribar mucho, porque venían algunos, pues tú sabes, que no estaban aptos por su físico, por la droga, por la bebida, o por esto, y otros porque que querían una cosa que tú no puedes hacer. Mira, usted viene aquí a trabajar, yo lo tengo que dar de alta 8 horas. Y usted, yo no lo puedo dar de alta 4 horas porque a usted le tengan que embargar la nómina. Eso es otra cosa. Vienen y ahora necesita un contable para embargarle todos los meses la nómina, 200 euros le tiene que desquitar, después se cabrea. Mire usted, si esto es el que lo debe usted, no yo. Yo, al contrario, que tengo que hacer de administrador para usted y para el gobierno o para el ayuntamiento.
Bueno, el caso es que,
Hacienda.
Mariano, has hecho una criba y te has quedado con 2, ¿no?
Bueno, hoy vienen 2 y para mañana jueves o el viernes vienen otros 2. Uh-huh. Y entonces iremos probando. Hombre, estoy muy, muy satisfecho porque tengo ahora mismo ahí una cola de 10 o 12 personas que yo creo que dan la talla para este negocio. Y entonces, pues ya nos pensaremos si abrimos otra vez todos los días o no, pero bueno.
Y por encima de los 45 todos, ¿te has mantenido fiel a ese criterio?
Sí, sí, pero bueno, que si viene uno con 30 años que me demuestra que trabaja y con 25 lo meto. El problema es lo que es que no teníamos gente, no venía nadie a los anuncios, no venía en las redes, en la oficina de empleo, en todos lados, y no venía nadie a trabajar. Pero esto para mí ha sido un bombazo. Pero ya no es porque todo el mundo sepa del Donald, no, es que hay mucha gente que necesita trabajar. Ahora, ¿cómo llegamos a esas personas? Pues no sé.
Bueno, pues Mariano, el del Donald, ojalá, Mariano, que la oferta haya dado sus frutos y tengas personal como para seguir sirviendo todas esas raciones y tapas en Sevilla que tan buena fama te han dado. Mariano, muchísimas gracias por atendernos y que vaya todo bien. Muy amable.
Gracias a ustedes.
Gracias. Estamos ya en las 3:43 de la tarde. Quedan pues poco más de 5 horas para que Bruce Springsteen salte al escenario del Estadio Metropolitano en el primero de los 3 conciertos que va a dar en Madrid, a donde hacía, por cierto, 8 años que no venía, ¿eh? Toca hoy, también el viernes y además el próximo lunes. Luego dará otros 2 conciertos en Barcelona el 20 y el 22 de junio. Allí, precisamente, la Ciudad Condal fue su primera actuación en el año 1981. Y desde entonces, en estos 43 años, ha venido 52 veces a nuestro país, a lo que hay que sumar estos 5 conciertos que va a dar en este mes de junio. Y eso que muchos fans apretaron los dientes cuando tuvo que cancelar hace unas semanas varios conciertos de esta gira europea por problemas con su voz. Al final, ha habido suerte.
We'll be back, coming back to Madrid and Barcelona, where we plan to rock you into the ground.
Volveremos a vernos en Madrid y en Barcelona, decía. Y así es, así es. La verdad que en nuestro país el Boss tiene toda una legión de fans, Pero si hay un lugar donde se concentra un buen número de seguidores, es para lejos de las truchas, una localidad que es muy, muy, muy fan. Tanto que este pequeñito pueblo de 150 habitantes de Guadalajara, todos los veranos, todos los meses de agosto concretamente, celebra un festival tributo al Boss. Son tan fan de Springsteen que en 2014, durante un concierto, se saltaron el cordón de seguridad y le dieron una placa de hijo adoptivo. Llevan 20 años en este pueblo intentando que Bruce vaya a tocar allí. A peralejos de las truchas. El año pasado, por cierto, se llevaron un sorpresón cuando la embajadora de Estados Unidos en España, Yulisa Reynoso, se enteró de este empeño que tenían allí, en Peralejos, y le hizo esta petición al cantante.
The beautiful town of Peralejos de las truchas here in Spain is waiting for you. Please come, ven a Peralejos here in Spain.
Pues se lo dice directamente a Bruce Springsteen, ven a Peralejos. Bueno, ella dice Peralejos de las truchas, es la invitación que hace la embajadora de los Estados Unidos en España, ni más ni menos que a Bruce Springsteen. ¿Te imaginas a Bruce que llena estadios con miles de personas en grandes ciudades tocando en este pequeñito pueblo de 150 vecinos? Pues Chema Fernández es precisamente el director del festival que dedican todos los veranos al Boss allí en Peralejos. Chema, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, pues muy buenas tardes. Aquí en Madrid a la espera de que abran las puertas y con los nervios a flor de piel.
¿Estás ya estás en el Metropolitano ya, Chema?
Estamos en las cercanías.
En las cercanías.
Para comer y con tres cosas, porque los conciertos de Bruce requieren de ir bien aprovisionado de energía para aguantar las tres horas de concierto o tres horas y algo que seguramente nos va a ofrecer esta noche.
Oye, dice estamos, dices que estamos. ¿Cuántos estáis? Porque de Peralejos habéis venido unos cuantos.
Sí, pues mira, de Peralejos pues somos unas 25 personas, pero de la familia del festival Greetings from Peralejos pues creo que vamos a juntarnos unas 300.
Madre mía, o sea, 300 personas.
Sí, cuenta que bueno, el festival desde que se inició en el año 2015 pues ha ido creciendo en el número de amigos, porque ya son amigos, son familia, todos que vienen año tras año. Hemos ido creciendo, se ha quedado una pequeña gran familia y cada vez que hay gira de Bruce, como pasó el año pasado en Barcelona, pues nos organizamos para quedar y poder asistir todos juntos y disfrutar de lo que es una experiencia mística casi para nosotros.
Oye, ¿vais a ir a algún otro concierto en Madrid o en Barcelona?
Sí, a ver, en principio hoy y el del jueves de Barcelona es donde más gente vamos a ir por temas laborales, pero sí que va a haber gente que, por ejemplo, va a ir a los 5 conciertos, hay gente que va a ir a 4, hay gente que hace de los 2 de Barcelona y el 2 de Madrid. Estamos un poquito repartidos. El caso es poder disfrutar de este retorno a Barcelona después de que el año pasado lo disfrutamos, o sea, este retorno a España desde el año pasado en Barcelona, a Madrid, como bien dices, hacía años que no venía.
8 años concretamente, eso es.
Y ojalá el rumor este que está circulando de que va a anunciar nueva gira para el año que viene y con ciudades como San Sebastián, Valencia, a lo mejor Sevilla, pues se cumpla y así pues en todas las zonas de España puedan volver a disfrutar del Boss.
Oye, ¿vais a intentar, Chema, de nuevo en el concierto de esta noche captar la atención de Bruce Springsteen e invitarle a vuestro pueblo, a Peralejos de las Truchas? No sé si habéis pensado ya en algo.
Por supuesto.
¿Ah, sí?
Siempre nos tenemos que hacer notar en los conciertos. Siempre acudimos con carteles y miramos de colocarnos en primera fila para que nos enfoque la cámara y poder salir en las pantallas gigantes. Y esta noche, con la ayuda de las burbutrices, las fantásticas burbutrices que están siempre dispuestas a colaborar en todo, vamos a hacer una pancarta mural. Cada una de ellas va a sostener una letra de una frase que, bueno, en español pues vendría a decir: Bros, Peralejos te está esperando. Estamos esperando en Peralejos. Entonces, yo creo que puede ser algo que, si enfoca la cámara y se ven en las pantallas del Wanda, pues va a resultar bonito captar ese momento.
Oye, es que ya directamente lo escuchábamos hace un momento cuando el año pasado la embajadora de los Estados Unidos en España se dirigía directamente a él, a Bruce, y le decía que tienes que venir a España, pero es que tienes que venir a Peralejos de las Truchas. ¿Cuántas veces le habéis invitado?
Bueno, tú, como bien has dicho antes, nosotros nombramos a Bruce hijo adoptivo en 2014 a raíz de una anécdota que pasó en la gira de 2012, que fue que unas chicas de Peralejos que estaban en primera fila llevaban, sabéis que Bruce, si tú llevas un título de una canción o una cartulina y le encanta, te coge el cartel, te lo enseña a la banda y aunque no esté en el repertorio de esa noche, te la toca. Y ellas, en vez de poner una canción, pusieron Peralejos. Se paró Bruce delante de ellas. Ellas levantaron el cartel en una pausa que había. Y todo el estadio vio a Bruce con un cartel de Peralejos y empezaron a corear Peralejos.
¡Qué bueno!
Total, que cuando acabó el concierto, pues Bruce preguntó qué era esto que le cantaba la gente de Peralejos y ya le explicaron que era un pequeño pueblo. A raíz de esa anécdota y para Bruce.
Oye, por lo menos, mira, ya sabe lo que es Peralejos, que es un pueblo del Alto Tajo Guadalajara.
O sea, nosotros para homenajearle decidimos nombrarle hijo adoptivo por todo lo que nos ha aportado a nuestras vidas, porque sus canciones son la banda sonora desde que lo descubrimos en el año 81. Pues en 2016 pudimos hacerle la entrega en persona del nombramiento y una invitación formal, porque estuvo Teo el alcalde, que fue el que le hizo la entrega aquí en Madrid, una invitación formal para visitar Peralejos.
O sea, se lo dio personalmente en mano, estuvo con él.
Sí, estuvo con él ahí en el hotel, en el Villa Magna.
Qué bueno.
Si buscáis por YouTube, pues ahí está el vídeo circulando de ese momento tan fantástico. Y bueno, pues fue un breve encuentro, porque ya sabes que, bueno, esta gente pues va muy muy sobre el reloj, pero sí que nos dio tiempo pues a darle la placa, el nombramiento y una serie de documentos donde se le explicaba la historia y la relación de cómo empezó la música de Bruce en el pueblo.
¡Qué bueno!
Y bueno, pues diciéndole que las casas de Peralejos eran sus casas y que aunque él nunca ha estado en Peralejos, sus canciones nos acompañan desde el año 81 y que por eso le habíamos decidido nombrar hijo adoptivo, porque ya era uno más del pueblo.
Bueno, pues esta es la historia de Peralejos de las Truchas, un pueblo ligado a la vida y a la música de Bruce Springsteen. Chema, que disfrutéis muchísimo de todos y cada uno de los conciertos a los que vayáis.
Pues
un abrazo grande.
Bueno, muchas gracias a vosotros por estos minutos y nada, pues recordad, como bien has dicho, que el 9, 10 y 11 de agosto se celebrará la décima edición del Greetings for Peralejos, que es el único festival que se celebra en España dedicado al bosque y uno de los cuatro únicos que se hacen en Europa.
Buenísimo.
Que, bienvenidos a todos los que quieran venir.
Gracias, Chema, por la invitación y a ver si os vemos en el concierto, con esas
muchas
pancartas
gracias.
Y eso. Gracias, Chema.
Entonces, hasta esta noche.
Gracias.
Adiós.
Bueno, ya ves, los fans de Bruce Springsteen, que no se van a perder el concierto de esta noche, el primero en Madrid, el primero que da en los últimos 8 años, luego el viernes va a dar otro, el lunes también, y 2 conciertos más que va a ofrecer en Barcelona, donde sí estuvo el año pasado. Bueno, vamos con los oyentes, porque estamos ya en los últimos minutos del programa de Mediodía Cope, y hoy os preguntábamos si estás continuamente pegado al móvil para no perderte nada y estar enterado de todo, si te genera ansiedad no saber lo que está pasando a tu alrededor. ¿Le dedicas mucho tiempo a informarte? ¿Vives pendiente de lo que pasa, por ejemplo, en los chats en los que estás incluido? ¿Qué nos han dicho los oyentes? Correas, buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas. Bueno, Isabel no puede vivir sin tener información de todo tipo. Dice que está enganchada al móvil.
A mí me gusta estar pendiente de todo lo que ocurre. Y de los chats en los que estoy, sí, estoy pendiente. Me encanta tener información. La información es poder y me gusta saber lo que ocurre.
Es así, la información desde luego es poder y es importante, sí, yo creo, como dice Isabel, es importante, ¿no?, conocer la actualidad, qué es lo que está pasando en España y en el mundo.
Bueno, Toyi no puede estar sin conocer la actualidad, lo reconoce, pero los mensajes que le llegan al móvil, eso sí, los tiene en un segundo plano.
Desde muy jovencita soy una fanática de la radio, y no es que sea antigua, sino es que la radio te permite toda la información sin tener que prestarle tantísima atención como es la tele. Y el móvil, pues hay veces que me están llamando, que me envían mensajes, hay veces que veo 50, 60 mensajes y lo veo por la noche ya, porque me da vergüenza, pero no le atiendo para nada. Y es más, si es una videoconferencia, lo siento, pero no se la cojo a nadie.
Mira, lo tiene bien claro, ¿eh?
Lo tiene clarísimo, a nadie.
Oye, informarse, ya lo cuenta ella, por la radio, que es por donde primero le llegan las informaciones. Mira, Marisa pasa directamente de las redes sociales. Solo usa el móvil para estar al tanto de los temas familiares.
Vivir pendiente de chat, de noticias sociales y todo eso, nunca. Los grupos de WhatsApp no les presto la mayor atención y estoy en un montón de grupos. Solamente uno o dos. Lo miro una o dos veces al día porque son de grupos de información relacionada con actividades que tenemos. Entonces, eso lo miro una o dos veces al día. El resto, tengo dicho, a la familia y amistades, cuando sea una cosa urgente, me llaméis por teléfono.
Y bueno, Teresa es de las que vive pendiente de la actualidad y se informa a través de diferentes medios.
Yo la verdad es que sí que me gusta estar informada, me gusta estar pendiente de lo que pasa en el día a día. Estoy mirando mi móvil y veo otros medios de información como la prensa o escucho la radio.
Pues está muy bien, oye, está muy bien que estéis informados y que además hayáis decidido informaros por la radio. Si es por COPE, pues fíjate, muchísimo mejor. Os lo agradecemos enormemente. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Qué nos vais a contar enseguida en la tarde de COPE?
Pues que los aviones nos están dando muchos sustos últimamente. Lo bueno es que las consecuencias no son graves, pero a ver, nos tiene sobrecogidos esta última imagen de un avión con el morro totalmente desaparecido, gracias, bueno, o por desgracia del granizo. Se metió una granizada y es increíble cómo bajó. Bueno, pues, ¿cómo es esto posible? Enseguida lo explicamos.
En la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Te dejo con ellos. La radio continúa.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Lo recuerdas?
¡Ahí está Italia!
Pues claro que lo recuerdo cuando Saka falló el penalti contra Donnarumma y ganó Italia la Euro 2020.
Quedan dos días para volver a vivir la emoción de una Eurocopa en COPE. Con Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño y el mejor equipo de la radio deportiva. La Eurocopa 2024 en tiempo de juego y el partidazo de COPE. Los números uno del deporte. Los números uno de la emoción.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como línea directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Todo esto de las ocupaciones no te da un poquito de miedo?
Para nada.
¿Ni un poquito de cosa?
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única alarma con garantía antiocupación y vigilante de intervención inmediata propio. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y corren y vuelven a correr los niños.
¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai.
En Alquiler Seguro sabemos que cada cliente es único. Por eso estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Estas llamadas son asistencias reales.
Hola, necesitaría una grúa lo antes posible. Tengo medio coche cayendo al vacío.
Se me ha parado la furgoneta aquí en mitad de la carretera. No puedo poner ni asientos de emergencia.
En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? La mejor asistencia y con la facilidad de pagar mes a mes. Mafre.
Elige tu COPE Bilbao
97.8 y COPE Más 95.1 FM.
Después de haber ido unas 500 veces a la terraza del Tamarises, he sacado una conclusión. Que me gusta cada día más.
¿Qué será? ¿Qué será?
Será por sus menús, su ubicación, su ambiente, su servicio, su sonrisa, lo que sea. Pero es difícil encontrar un sitio así. Bistró Tamarises, en Ereaga frente al mar en Guecho. Todos los platos tienen su punto de sabor. Son conscientes de que hay que dar bien de comer. Hay que hacer sentir bien a la gente. Es único. Bistró del Tamarises. Te apetecerá una y mil veces. 944-910544. ¿Qué hacemos? ¿Te reservamos?
A todos los que buscáis el equilibrio, lo hemos encontrado. Disfruta de lo mejor de cada mundo con la gama híbrida de Kia y su etiqueta Eco. Ahora, con condiciones especiales hasta el 24 de junio. Consulta condiciones en kia.com.
Kia.
Descubre lo que te inspira.
Ven a Más Motor, concesionario oficial Kia en Erandio, Baracaldo y Durango, o visítanos en kia.com.
Hidalgo Abogados y Asesores te informa. Si eres consumidor y pagaste las facturas de notaría, registro de la propiedad, gestoría, tasación o la comisión de apertura a la firma de tu hipoteca, te corresponde su devolución. Llama a Hidalgo Abogados y Asesores. Te informaremos de tus derechos. 944-359-684.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Quiero dejar de estar en la cabecera de este reparto.
Perfecto. Antes, pues, tengo que empezar el programa de hoy haciendo una confesión. He visto de forma compulsiva el vídeo de la última declaración de Imanol Arias ante la Audiencia Nacional, declaración en la que se declara culpable de 5 delitos fiscales. Imanol Arias ha hecho muchas cosas en su vida, pero con él me pasa como con otros actores, que los confundo con un personaje. Para mí, Imanol Arias se ha convertido en Antonio, ese padre de familia, el padre de la familia Alcántara, que atraviesa todo el último franquismo y la transición.
Quiero dejar de estar en la cabecera de este reparto.
Perfecto. Y Imanol Arias, en la Audiencia Nacional, es Antonio Alcántara, que admite su fraude a Hacienda y que evita entrar en prisión así. No se trata de Imanol Arias, se trata del personaje de Alcántara, de la transición, de todos los padres de familia que hicieron posible la reconciliación y el cambio en España. Este último episodio de Antonio Alcántara está mal escrito. Los padres de familia de aquella generación murieron con el COVID, o son los abuelos que mantienen en pie muchas familias con sus pensiones, que se encargan de los nietos y que siguen vertebrando España.
Los socialistas salían a ganar las elecciones, desgraciadamente no las hemos ganado.
O sea, que Sánchez ha reconocido que no ha ganado las elecciones, ya es mucho, ¿eh? Ya es mucho que Sánchez haya reconocido que su partido ha perdido las elecciones. El lunes, Teresa Rivera, la cabeza de lista, no reconocía que había perdido las elecciones.
Y ellos pensaban que iban a sacar, no sé, 10, 12, que iban a arrasar al Partido Socialista. O sea que evidentemente ellos han perdido y nosotros nos hemos mantenido.
Bueno, pues ya hemos conseguido algo, que el Partido Socialista reconozca que perdió las elecciones europeas. Pero cada vez que Sánchez pierde las elecciones o que necesita apoyos parlamentarios, tiemblan las instituciones. Perdió las elecciones del 23 de julio de hace casi un año y como consecuencia de aquello hemos tenido ley de amnistía. Necesitaba Esquerra en la anterior legislatura y tuvimos indultos y cambio del Código Penal. Sánchez ha sacado ya las conclusiones de su derrota electoral y de las primeras horas de la aplicación de la ley de amnistía. Y ahora dice que va a impulsar su plan de regeneración democrática, va a por el PP, a por los jueces, a por los periodistas. Hoy ha habido sesión de control en el Congreso, ahí no ha dicho lo importante, se ha ido a Televisión Española para anunciar esas medidas o algunas pistas sobre esas medidas de regeneración democrática. Cuerpo a tierra, cuerpo a tierra. Le ha dado un ultimátum al PP. Si no hay acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial antes de junio, cambiará el sistema de elección de los jueces del Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia.
Es revisar esa facultad de nombrar a los magistrados que posteriormente van al Supremo o a los Tribunales Superiores de Justicia. Y hacerla, por supuesto, mucho más objetiva, mucho más transparente y no politizada.
Vamos a ver, si tú quieres llegar a un acuerdo con alguien, lo último que se te ocurre es lanzar un ultimátum. Esto sale en todas las películas de secuestro. Bueno, pues nada, Sánchez, que no tiene voluntad de acuerdo porque lanza ultimátums, además amenaza con cambiar el sistema de nombramiento, no de los vocales, sino de los jueces del Supremo, esos que están aplicando como consideran oportuno, la ley de amnistía. Sánchez amenaza con cambiar el sistema y parece que se le ha olvidado a Sánchez que hay separación de poderes en España. O sea, parece que quiere evitar que los jueces le paren una ley de amnistía. Ha sugerido Sánchez que el nombramiento de los jueces del Supremo y de los jueces de los tribunales superiores de justicia emanará, esa decisión, de ese nombramiento emanará o saldrá del Parlamento.
Yo ahí sí que discrepo profundamente, porque todo poder emana de la soberanía nacional, es decir, del Congreso de los Diputados.
Uy, lo que ha dicho. Uy, lo que ha dicho. Este razonamiento es razonamiento de ultraderecha. O sea, esto es saltarse la división de poderes. Esto es saltarse primero de derecho constitucional. España es un Estado democrático, en efecto, pero es también un Estado de derecho. ¿Eso qué quiere decir? Que todo no emana del Parlamento. Que hay tres poderes que están separados. Tanto decir Sánchez que quiere combatir a la ultraderecha y acaba haciendo un razonamiento propio de Orbán y propio del populismo, me da igual que sea de izquierdas o de derechas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y hablando de los anuncios de Sánchez, la Asociación Profesional de la Magistratura, que es la mayoritaria en España, está a favor de renovar el Consejo General del Poder Judicial, aunque no de la manera que propone el presidente. Consideran que es un atropello constitucional. Por su parte, el portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Sergio Oliva, ha querido recordar que la renovación del órgano depende de las Cortes.
Tenemos que recordar que son las Cortes Generales las únicas competentes para iniciar el proceso de renovación del órgano de gobierno de los jueces. Ni lo es el presidente del gobierno, ni lo es el Partido Popular. Los presidentes del Congreso y del Senado llevan más de 5 años omitiendo de forma flagrante el ejercicio de sus funciones.
Y se llama Mariano García y es el propietario de un bar ubicado en pleno casco antiguo de Sevilla. Su historia ha circulado en las redes sociales después de que publicara una oferta de empleo, pero solo para mayores de 45 años. Mariano necesita camareros con experiencia que no se le vayan de un día para otro. Ahora, gracias a este mensaje, tiene unos 10 candidatos, pero hasta llegar a esta situación lleva 8 años viendo de todo. Se ha visto obligado incluso a cerrar un día a la semana porque con el personal que tiene no puede cubrir todos los turnos. Así nos lo ha contado el mismo en Mediodía Cope.
Yo con la juventud no, es que he tenido malas y buenas experiencias. He tenido un chaval que se ha llevado 4 meses conmigo y me dijo, me voy a Ibiza con mi amigo José y voy a conocer a Ibiza y a pasármelo bien. Claro, pero los 4 meses me han servido, pero ¿ahora qué hago yo? ¿Enseño otros 4 meses? ¿Me pongo a llorar en la puerta?
Y hoy ha entrado en vigor la nueva selectividad que empezará a aplicarse a partir del próximo curso. Una prueba de acceso a la universidad que cambia de nombre, de la denominación actual EBAU recupera el de PAU y que penaliza con bajada de nota tanto los errores de ortografía como la falta de coherencia de un texto. Sin embargo, no se unifica el examen como reclaman las comunidades autónomas gobernadas por el PP. En Herrera en COPE, Ana Losada, integrante de la plataforma Escuela de Todos, ha puesto de relieve la importante brecha que existe entre las 17 autonomías. Para ello, ha analizado los exámenes que se han realizado en las últimas semanas.
Hay otros criterios de corrección que no vemos que se estén solucionando. Los errores de cálculo, ¿restan o no restan? Porque hay comunidades autónomas que restan hasta un 40% o un 25% o incluso un 50%, si es muy grave el error de cálculo, en un apartado de matemáticas 2. Y hay otras que no restaban absolutamente nada.
Y fíjate, 144 habitaciones, 28 villas, 6 restaurantes, un spa de 2.000 metros cuadrados, un campo de golf y hasta 2 playas privadas. Así es el resort de lujo ubicado en la costa sur de Italia, frente al Adriático, en el que desde mañana se alojarán los líderes del G7 ante la cumbre que empieza mañana jueves. Un espacio por el que pasarán Biden o Macron y que ha sido escogido en el pasado por grandes estrellas de la música o el fútbol. Eva Fernández.
El inmenso resort rodeado de olivos se encuentra ya completamente blindado y el acceso para curiosos será prácticamente imposible, incluidos los periodistas. Mañana gran cena de gala en la que no faltará marisco y pasta y estará amenizada por un grupo de jazz. Italia quiere dejar bien alto el listón y Giorgia Meloni, respaldada por su victoria en las elecciones europeas, ejercerá hospedada y anfitriona de las 7 democracias más ricas del mundo. Entre otros temas, tratarán de unir esfuerzos ante las guerras en curso, incluida la inmigración o el comercio con China. En esta ocasión también están invitados otros líderes mundiales, como el Papa Francisco o el presidente de Ucrania, Zelensky, y los mandatarios de Argentina y Brasil, Javier Milei e Ignacio Lula da Silva, entre muchos otros.
Y el tenis español tendrá la pareja de dobles soñada en los Juegos Olímpicos, Luis Munilla.
Ya es oficial, salvo contratiempo de última hora, Rafa Nadal y Carlos Alcaraz buscarán el oro en dobles en los Juegos de París. Así lo ha confirmado hoy el capitán de la selección, David Ferrer.
Rafa es un grandísimo jugador de dobles y Carlos Alcaraz ha jugado menos dobles, pero es un jugador que tiene tanto potencial tenístico que seguro que lo van a hacer muy bien. Ellos tenían muchas ganas de jugar juntos. Yo creo que llegará muy bien. Aparte de su objetivo, y bueno, no lleva un desgaste excesivo durante todo el año porque ha estado con la lesión y eso es importante para Rafa.
Completan el equipo olímpico Carreño, Davidovich y Granollers, y para el torneo femenino, ausente Paula Badosa por decisión propia, irán Sara Sorribes y Cristina Buxa. La selección de fútbol está a 3 días del debut en la Eurocopa y la mejor noticia es que no hay incidencias. Lo que ya se calienta es el partido inaugural del viernes entre Alemania y Escocia, con la afición escocesa tomando posiciones en Múnich. Por cierto que en Alemania es baja de última hora para la Eurocopa Alexander Pavlovich. Nagelsmann, el seleccionador, llama a Emre Can. Y dos últimas horas, el diario Le Parisien lanza una fecha de presentación de Mbappé en el Bernabéu. Apunta al martes 16 de julio. Y en la NBA, los Clippers anuncian que ha fallecido a los 86 años el mítico Jerry West, el jugador cuya silueta es el logo de la NBA.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Euskadi.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Después de las grandes recogidas de primavera de los bancos de alimentos de Euskadi, ha llegado el momento de comprobar los primeros datos. El Banco Vizcaíno ha sido el primero en hacer balance. Ha recaudado un total de 120.000 kilos de productos y 226.267 euros en bonos para adquirir alimentos, unos resultados que la entidad solidaria ha calificado de muy parecidos a los del año pasado. La entidad ha valorado la respuesta como extraordinaria, que es la respuesta que ha vuelto a dar la ciudadanía vizcaína su iniciativa solidaria, que ya en 2023 logró los datos más elevados desde que se llevara a cabo esta campaña, pues este año se repite el récord de donaciones. Es todo por el momento. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Fuerte tiene que ser una tormenta para arrancar el morro de un avión? Es la pregunta que nos hacemos todos los que hemos visto las imágenes de cómo quedó el avión que volaba de Palma de Mallorca a Viena y que se vio envuelto en una brutal tormenta eléctrica con granizo. Yo es que de verdad veo la foto del morro del avión y sigo alucinando. La tienes, por cierto, en nuestra cuenta de X, en antiguo Twitter, en @latardecope. Mírala un ratito, si no la has visto todavía, que es posible que sí, porque realmente impresiona. Daniel Gascón es escritor, columnista, me acompaña siempre a esta hora en la tarde. ¿Cómo estás, Daniel?
Hola, muy buenas tardes.
Hombre, un poco de miedo, la imagen sí da, ¿no?
Sí, desde luego impresiona mucho, sí.
¿Tú eres muy miedoso en los aviones o no?
No, porque ¿sabes lo que pasa? Como no tengo responsabilidad, a mí lo que me da miedo es cuando las cosas dependen de mí. Allí es un poco, digo, bueno, los pilotos sabrán lo que hacen, ¿no? Entonces, generalmente he viajado mucho y he hecho viajes además bastante largos porque una época iba mucho a Nueva Zelanda por cosas familiares, o sea que he hecho esos viajes de 30 y pico horas. No he pasado, o sea, sí que ha habido pues turbulencias alguna vez que veías un aeropuerto que daba un poco más de miedo, pero nunca he tenido tampoco una experiencia de esas que sí que tengo amigos que han tenido que dicen, bueno, yo no tenía miedo a volar, pero desde entonces sí que tengo, ¿no?
Uh-huh. O sea, que de lo que no depende de ti, a ti como que, en fin, que se ocupe quien se tiene que ocupar, ¿no? Y que se preocupe, por tanto, en este caso, los pilotos del avión.
Claro, confío en que ellos sabrán, ¿no? Si tuviera que llevarlo yo, otro gallo cantaría.
Bueno, el radar meteorológico en este caso no detectó que se estaban adentrando en la tormenta y tras unos minutos, ya digo, el avión consiguió salir, sí, pero con el morro completamente arrancado, es que directamente la parte frontal, ¿no? La parte más puntiaguda no estaba, y con el parabrisas estallado. Bueno, afortunadamente no hubo heridos ni ningún daño más allá del material. Es más, muchos pasajeros es que no fueron conscientes de la magnitud de lo que había ocurrido hasta que al desembarcar vieron el avión en esas condiciones. O sea que el susto yo creo que se lo pegaron después. ¿Y qué quieres que te diga? Casi que mejor, ¿no? Bueno, imagínate, por tanto, ese susto. Pero ¿cómo tenían que ser, digo yo, esas bolas de granizo para atravesar el chasis del avión hasta arrancar el morro, romper completamente el parabrisas, ¿no? ¿Puede pasar esto con otros fenómenos climáticos? Bueno, las preguntas las tenemos y son muchas y se las vamos a pasar a Francisco Huet, que es excomandante de vuelo. Hola, Francisco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pero ¿cómo pueden las bolas de granizo, cómo tienen que ser de grandes para hacer tales estragos en un avión?